mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca 104.1 FM estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y del Departamento de Pediatría y de Fonoaudiología de la misma universidad. Hoy hemos invitado a Julián Cano y Daniel Méndez, ellos son estudiantes de último año de medicina, e igualmente nos acompaña Julián Gómez, él es médico, está haciendo en este momento su especialización en pediatría, y vamos a hablar sobre el sueño en los niños. Entonces quedamos en manos de Julián Gómez.
Bueno, buenos días, querida audiencia. Hoy les trajimos un tema que nos parece muy importante, y es la importancia del sueño en los niños. Sabemos que en los padres de familia este tema puede crear muchas dudas y muchas confusiones. La idea del programa de hoy es tratar de resolver las situaciones como que se presentan como frecuencias, tratar de determinar cuáles son las cosas normales y cuáles son las cosas anormales, y además de eso entregar unos signos de alarma para saber cuándo debemos llevar el niño a consultar por alguna de estas situaciones que tienen que ver con los trastornos del sueño. Entonces, para eso, pues invitamos a los estudiantes de último año de medicina que nos van a ayudar a llevar a cabo este programa. Entonces, Julián, ¿nos quieres comentar cuál es la importancia del sueño en los niños?
Bueno, hablando de forma general, el sueño es una función muy importante para el ser humano, ya que más que cerrar los ojos y acostarse, es un proceso activo que se necesita para lograr un descanso mental y físico. Pero en los niños cobra más importancia el sueño, ya que está involucrado crecimiento físico y desarrollo cerebral en ellos. Por lo tanto, las horas de sueño potencian estas dos características que son muy importantes para un correcto desarrollo del niño, para formar un niño sano.
Muy bien. Y digamos que ¿qué otras situaciones son importantes a tener en cuenta en el sueño de los niños?
En los sueños del niño es muy importante tener su duración y, como tal, sus periodos en los cuales el niño va a dormir, ya que los recién nacidos inicialmente sus periodos de sueño son muy variables, ya que ellos no tienen como los adultos un periodo de sueño en la noche. Ellos van a alternar sus periodos de sueño con los periodos de alimentación, por lo cual va a tener como durante el día de aproximadamente de 6, en total 6 horas de siestas, lo que harían en el día de 16 a 20 horas total de sueño. Sin embargo, a medida que el niño crece, va a disminuir las siestas que va a realizar durante el día y va a aumentar su cantidad de horas de sueño que va a tener en la noche, teniendo como tal que los niños de 9 meses van a dormir aproximadamente de 12 a 14 horas, pero no van a tener muchas siestas durante el día. Ya estos niños, cuando van a crecer, van a tener aún así mucha menos duración de las horas de siesta, y sus periodos de sueño en la noche se van a alargar, siendo más parecidos a los del hombre, a los del adulto, siendo en los niños de 2 a 5 años es una sola siesta durante el día y van a dormir aproximadamente de 10 a 12 horas. Ya a partir de los niños de 12 años en adelante no van a tener ninguna siesta durante el día y sus horarios de sueño van a ser más o menos a los del adulto, durmiendo de 8 a 10 horas.
Muy bien, de pronto una recomendación adicional es sobre todo el sueño en los niños que están asistiendo al colegio. Entonces es importante tener en cuenta que ellos crean un hábito, pues, para poder cumplir con sus actividades. Lo importante es que en los días que los niños no deben asistir a la escuela, la idea es tratar de llevar un sueño más o menos de igual duración, permitiéndose ser un poco más flexible, de pronto una o dos horas más de sueño, pero la idea es que el sueño sea de manera regular todos los días, independientemente de que tengan que cumplir con alguna actividad académica. Julián, ¿por qué no nos cuentas la importancia de cómo debe dormir y dónde debe dormir los niños?
Bueno, los niños, sobre todo los recién nacidos, tienen que tener unas características muy importantes en el sueño para evitar enfermedades que son del sueño. Una de las enfermedades más importantes que tenemos durante los recién nacidos es el síndrome de muerte súbita del lactante, el cual pues es una causa muy importante de mortalidad en los niños recién nacidos. Para evitarlo tenemos algunas recomendaciones, como debe ser que el niño siempre debe dormir en la misma habitación de los padres, sin embargo debe tener su cuna, dormir aparte de ellos, preferiblemente en una cuna con barandas altas, y la colcha debe ser principalmente firme, no debe ser una colcha blanda. Además, no se debe acompañar de otros elementos como sean juguetes, peluches o incluso almohadas, ya que pueden favorecer una posible asfixia del niño. El niño también debe dormir siempre boca arriba para evitar cualquier problema que le impida respirar al voltearse. Y sus pies deben tocar la base de la cuna para darle más estabilidad al niño. Su cabeza siempre debe estar descubierta, no debe cubrirse con ninguna manta ni nada que le bloquee o le sofoque como tal su respiración, y se debe evitar el uso de mucha ropa en el niño, ya que lo va a sobrecalentar. Acá se ha demostrado que el chupo ayuda a evitar como tal el síndrome de muerte súbita del lactante, por lo cual es recomendado que los niños recién nacidos utilicen un chupo. Y por último, como tal, todas estas medidas son muy importantes, como ya lo había dicho, para evitar que el niño sufra una muerte mientras duerme.
Creo que hay que hacer una aclaración con respecto al chupo. La recomendación, digamos, es que si se utiliza chupo, no se utilice antes del mes de edad, ¿no? Antes del mes de edad no se debería utilizar. Ha habido mucha discusión sobre si es conveniente o no es conveniente el chupo. Hay muchas cuestiones también culturales ahí, pero la idea es no obligarlo tampoco al niño a que utilice chupo. Si no utiliza chupo, pues mejor, ¿sí? Sí parece que ser un factor protector para muerte súbita del lactante, que son los niños que se acuestan bien, se duermen normalitos y amanecen muertos, ¿no? Digamos que son tragedias familiares en realidad, y que no se sabe bien por qué sucede esto. Pero sí, si acaso se llega a utilizar chupo, pues no utilizarlo antes del mes de edad, ¿no?
Muy bien. Digamos que para complementar la parte del síndrome de muerte súbita del lactante, tenemos que tener en cuenta que es una condición relativamente frecuente. En Estados Unidos tenemos que la frecuencia es de 1 sobre cada 1000 niños, y en Colombia no hay una estadística, digamos que concreta como tal, porque principalmente se debe a un subregistro. Suceden estos casos, pero no son registrados y no son cuantificados. Por lo tanto, es muy importante las recomendaciones que nos acaban de dar en este momento para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante. Continuando con el programa, queremos invitar a Daniel para que nos diga cuáles son esas situaciones o cuáles son esas causas que pueden hacer que los niños no tengan un sueño adecuado.
Bueno, buenos días a la audiencia. Bueno, pues primero que todo, pues mencionar que hay determinadas poblaciones pediátricas que son relativamente más vulnerables a los problemas agudos o crónicos del sueño. Esta pues puede comprender problemas médicos o conductuales. Entre los médicos podemos encontrar enfermedades crónicas como el asma, la artritis reumatoide, o enfermedades más agudas como la otitis media. También podemos encontrar el uso de fármacos estimulantes o pues tratamientos que interrumpen el sueño, como lo es pues algunos tratamientos para el asma, y pues fármacos que producen sedación en el día, como algunos fármacos que se utilizan pues para la epilepsia, para las convulsiones. También pues encontramos que son más vulnerables los niños que pues están hospitalizados y pues los que pues sufren de una variedad de problemas psiquiátricos, pues como son el trastorno de déficit de atención, la depresión, el trastorno bipolar y pues el trastorno de ansiedad.
Bueno, ¿y cuáles son esas otras causas más frecuentes que pueden ocasionar que el niño no tenga un sueño adecuado?
Bueno, pues ya saliendo del tema médico, pues entrando al tema conductual, pues encontramos pues muchos problemas. Entre los más frecuentes encontramos el trastorno asociado al inicio del sueño, que es más común entre lactantes y niños pequeños, y pues en este pues se ve que pues el niño pues aprende a quedarse dormido solo bajo determinadas circunstancias o asociaciones, como ser acunado o alimentado, y esto le impide desarrollar la capacidad para tranquilizarse por sí mismo. Durante la noche el niño pues experimenta unos despertares breves que normalmente se dan al final de un ciclo de un sueño, o se despierta por otros motivos y pues este no es capaz de volverse a dormir por su propia cuenta, sino que pues tiene que la necesidad de buscar a sus padres para pues buscar esa asociación y volverse a dormir. En cuanto pues al tratamiento para este, pues está una retirada rápida, un programa de retirada rápida o retirada más gradual de la asistencia de los padres al inicio del sueño y durante la noche. Y pues la extinción gradual implica retirar en los lactantes de mayor edad, pues con frecuencia pues resulta beneficioso la introducción de asociaciones al sueño más adecuadas y que pues estén más fácilmente disponibles para los niños durante la noche, como son objetos de transición, como una manta o un juguete, además de pues el refuerzo positivo, como son las pegantinas si permanece en la cama. Otro pues trastorno conductual muy común que podemos encontrar ya en niños más grandecitos, como son en los preescolares, es el trastorno del sueño por límites mal establecidos. Este se caracteriza por la dificultad para dormirse y la resistencia a la hora de acostarse, más que por los despertares nocturnos que les mencionaba en el anterior trastorno. Pues con mayor frecuencia este trastorno está causado por la incapacidad o desgana de uno de los padres para fijar normas constantes a la hora de acostarse y para reforzar un horario regular, y a menudo está agudizado por el comportamiento de oposición que pues presenta el niño. En cuanto al tratamiento, pues está la educación de los padres en relación al establecimiento de límites adecuados, la disminución de la atención de los padres al comportamiento de oposición o de retraso que presenta pues el preescolar, el establecimiento de rutinas antes de acostarse, pues otra vez también es beneficioso el refuerzo positivo con pegantinas, y pues es bueno también enseñar a los niños pues técnicas de relajación para pues que se duerman más fácilmente, y pues los principios de la higiene pues para los niños que pues ya mencionaremos.
Creo que hay algo importante cuando hablamos de hábitos de sueño, estamos hablando de las rutinas que se deben crear en los niños, ¿no? Y eso es algo fundamental y eso es algo que se logra desde muy pequeños. Entonces, por ejemplo, el hecho de acostarlos temprano es una de esas rutinas que deben seguirse. Nosotros los latinos somos muy dados a acostarnos tarde y a acostar a los niños muy tarde, y esto les va a afectar, algo que ya mencionabas previamente. Entonces, por ejemplo, una rutina que puede ser muy práctica, digamos que es fácil de hacer, es en el niño pequeño, ya después de recién nacido, empezar a hacerle un bañito corto con agua tibia a eso de las 6:30, 7 de la noche. Después de eso la mamá le da el cenito y lo acuesta a dormir. Entonces el niño poco a poco ya va relacionando baño, sensación de bienestar, el tomar el seno y acostarse a dormir. Y de esa manera ellos empiezan a crear ya hábitos de sueño que son adecuados y no pues digamos los graves problemas que se presentan. Precisamente esta mañana estaba viendo un niño que se despertó a las 12 de la noche, estuvo hasta las 4 de la mañana despierto. Y obviamente pues la madre ya llega con los ojos pero atrás, llena de ojeras, porque ella tiene que seguir haciendo sus labores normales, pero el niño pues puede seguir durmiendo tranquilamente. Entonces es poco a poco ir manejando esa parte, ¿no?
Continuando con el programa, nos gustaría que nuestro compañero Daniel nos diera cuáles son los signos de alarma que los padres tienen que tener en cuenta para llevar a los niños a la consulta médica en caso de que se estén experimentando alguna de las alteraciones que limiten el sueño en nuestros niños.
Bueno, pues como mencionaba el doctor Julián, pues hay unos signos que pues nos indican pues llevar la consulta al niño pues si se llegan a presentar, y pues los cuales son pues que haya múltiples despertares nocturnos, que el niño duerma menos horas de lo habitual, que el sueño no sea reparador, pues que el niño pues que duerma las horas normales pero pues que esté somnoliento durante el día, que aparezcan problemas escolares o de comportamiento, pues escuchar que el niño ronque en las noches y pues ver que el niño deja de respirar por unos pequeños intervalos de tiempo, lo que se conoce como apneas, serían como los principales signos de alarma.
Creo que eso es importante, ¿no? Bueno, ya el tiempo se nos ha acabado, vamos a continuar entonces con Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología en su sección.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, apreciados oyentes. Hoy estoy con Viviana Marcela Trujillo y con Kelly Rocío Anacona, las dos estudiantes de quinto semestre de Fonoaudiología y que actualmente realizan su práctica en el área de lenguaje oral y lenguaje escrito en niños. Bueno, dando continuidad al tema tan importante que estaba tratando ahora el doctor Narváez y el grupo de estudiantes, pues lo primero es contarles, bueno, yo llevo muchos años trabajando con niños, con bebés y con niños en edad preescolar y escolar, y absolutamente siempre que realizo una evaluación tomo en consideración evaluar los hábitos del sueño que tienen los padres con sus hijos. O sea, creo que es una recomendación importante para todos los profesionales de la salud, ya que la importancia del sueño en el niño es grandísima, porque favorece tanto el crecimiento como su desarrollo neurológico. Ahora estaban hablando sobre las horas de las siestas, pero me parece importante enfatizar para que los padres tomen nota del número de horas exactas que deben dormir los niños de acuerdo a la edad. Entonces, un bebé de 0 a 2 meses debe dormir como mínimo 11 horas de sueño al día y como máximo 18 horas de sueño. Un niño ya de 2 meses a 12 meses debe dormir 14 a 15 horas diarias. Entre el año de edad y los 3 años deben dormir como mínimo 12 horas y como máximo 14 horas de sueño. Entre los 3 y los 5 años deben dormir aproximadamente entre 11 y 13 horas. Y de los 5 a los 12 años deben dormir de 10 a 11 horas. Entonces reiteramos la importancia de indagar en los padres estas horas de sueño. Hoy en día hay algo que encuentro con frecuencia con los padres, y es que como tanto el padre como la madre trabajan, pues es muy fácil decir a la madre que a las 6 de la tarde le dé la comida, a las 7 de la tarde tal cosa, pero los padres están llegando muy tarde a la casa, ¿cierto? Una madre va llegando más o menos a las 6:30 y en ese momento empieza el saludo con el niño. Entonces es bueno que sí, quien esté cuidando a los niños con anterioridad haya dado una comida ya liviana para dormir, y que cuando los padres lleguen, pues este saludo sea un saludo tranquilo. Hay una queja frecuente, y es que las madres a veces ya el niño está tranquilo para dormir y de pronto llega el padre o también uno de los dos padres y llega eufórico, efusivo, y vuelve y altera como el estado emocional de los niños, se ponen contentos, hacen juegos motores bastante agitados, lo que hace que sea más difícil para el niño conciliar el sueño. Entonces, Viviana nos va a contar unas sugerencias para establecer las rutinas en niños ya preescolares y escolares y poder crear unos mejores hábitos de sueño.
Bueno, continuando con lo que nos dice la profesora Alexandra, es esencial para la salud y el desarrollo del niño que éste tenga sus etapas de sueño normalmente. Se dice que promueve el tener alerta, que tenga una buena memoria y comportarse mucho mejor. Los niños que duermen lo suficiente funcionan mejor y no son menos propensos a tener problemas o ya sea que presenten irritabilidad. Para esto se debe desarrollar buenos hábitos al dormir en una edad temprana. Como lo mencionaba anteriormente el doctor Narváez, podemos sugerir para los niños que desarrollen buenos hábitos de dormir, que es adoptar una rutina diaria. Puede ser una merienda liviana, que le den un baño, ponerse la ropa para dormir, que se cepillen los dientes, que los padres le lean un cuento o le cuenten historias que generen confianza o no le den pesadillas al niño, que su habitación esté silenciosa y en una temperatura agradable, poner al niño en la cama e inmediatamente despedirse y marcharse de la habitación y dejar que el niño duerma por sí solo.
Hay algo que vale resaltar, y es que hoy en día los barrios tienen muchas luces, ¿no? Y las casas muchas luces, hay muchos dispositivos electrónicos. Entonces es bueno revisar la habitación donde duerme el niño, porque debe limitarse al máximo el paso de luz. Si es una luz de la calle, pues entonces se debe acudir a una cortina más gruesita, y si es una luz que está interna o porque hay un televisor o algo afuera, pues mientras el niño concilia el sueño, debe preferiblemente apagarse todo este tipo de electrodomésticos que produzcan o luz o ruido. cuando el niño siente temor, pues es, a veces le dejamos una linternita, una lucecita suave, pero en el momento en que el niño se duerme es recomendable apagarla para que este proceso de sueño sea lo más saludable posible.
Listo. Continuando entonces, los niños desde antes del nacimiento tienen unas neuronas cerebrales con la capacidad de ejercer como un reloj biológico. Este reloj biológico va a ser el encargado del control de vigilia y del sueño. Este va a estar fundamentado en factores como la oscuridad y la luz. En la oscuridad entonces nuestro cerebro segrega una hormona llamada la melanina, que va a ser la que nos permite facilitar esta etapa del sueño. A partir del tercer mes de vida, entonces el niño va a aprender a sincronizar estas dos informaciones, haciendo de, coincidir los ciclos de vigilia-sueño con el ciclo de día y noche.
Según los endocrinos, la hormona de crecimiento se segrega durante todo el día, pero el 80% de esta secreción es producida mientras el niño duerme. Por este motivo, un adecuado descanso y unas horas de sueño interrumpidas favorecen el crecimiento del niño.
Bueno, entonces es una realidad que las horas de sueño y la calidad de sueño que el niño tiene afecta positiva o negativamente el desempeño del niño durante las horas del día. Esto podría tener algunas implicaciones en su máxima responsabilidad, que son las tareas escolares, su desempeño en el salón de clase. Cuéntanos, Kelly, ¿qué podría suceder cuando un niño no está durmiendo el número de horas suficiente y además en las condiciones pues sugeridas como adecuadas?
Bueno, hablamos de que cuando el niño presenta falta de sueño, le va a afectar directamente en cuanto a problemas de aprendizaje y de atención. Entre ellos tenemos que limita la planificación y las habilidades de organización. Entonces, la falta del sueño va a perjudicar temporalmente el área del cerebro que está encargada de la organización, planificación y solución de problemas, afectando en el aprendizaje de que el niño se va a sentir cansado y entonces va a empezar a buscar objetos, va a dejar de realizar sus tareas y darle prioridad a sus actividades escolares. También va a afectar empeorando el humor y el comportamiento del niño. El cansancio que la falta de sueño le genera va a hacer de que este se vuelva irritable, presente conductas impulsivas y hacen de que pues, se frustren con una mayor facilidad. Va a reducir la atención y la concentración. Entonces, estudios demuestran que las ondas cerebrales muestran patrones muy cortos, es decir, el niño se va a presentar como desconectado durante la clase, entonces vamos a ver los vacíos en cuanto a los procesos de aprendizaje. Y de esta manera, entonces, los errores que los niños cometen a nivel escolar se va a hacer, es más que todo, por un error de descuido. Afecta también la dificultad de la memoria, va a afectar tanto la memoria operativa, que es de corto plazo, como la memoria a largo plazo. Entonces esto no le va a permitir al niño retener la nueva información que le están brindando. En cuanto al aprendizaje, esto se va a ver reflejado en que el niño va a tener dificultades en recordar lo que acaba de escuchar o leer para así realizar las actividades que se le pidan a nivel escolar o en cualquier actividad que el niño esté desarrollando.
Bueno, entonces ya para ir finalizando, en resumen, las recomendaciones son: una, que los profesionales de la salud debemos indagar en los padres cómo son los hábitos de sueño de sus hijos, el número de horas que están durmiendo, ¿sí? Y dos, que a pesar de toda esta actividad que tenemos en la vida moderna, los niños deben irse a la cama a más tardar a las 8 de la noche, ¿sí? Los niños, estamos hablando de niños escolares, deben irse a las 8 de la noche, deben estar durmiendo. Entonces, demos unas recomendaciones finales a los padres para facilitar esta labor.
Bueno, para terminar, podemos sugerirles a los padres que la hora fija para irse a la cama todas las noches debe ser constante. Como decía la profesora, tiene que ser, si los padres le establecen una hora, siempre tiene que ser a esta misma hora todas las noches. Que esta experiencia sea positiva para los niños, o sea, que a los niños les agrade ir a dormir, no que lo hagan porque los padres se los exigen o por obligación. Que sea muy relajante, es decir, que no miren televisión antes de acostarse, que no vean videojuegos, sino simplemente que ellos vayan a acostarse y puedan los padres leerle un cuento.
En este sentido, es importante limitar el acceso de los niños menores de 12 años a algunos dispositivos electrónicos en horas de la noche.
como la tablet, el celular. Hay una queja frecuente que encontramos en la consulta y es que los niños se meten debajo de las cobijas con la tablet y los padres a veces piensan que el niño está dormido, pero no, él está ahí o ha cogido un teléfono por ahí sin que nadie se dé cuenta y están juegue y juegue o chateando sin la supervisión de un adulto, lo cual pues es doblemente peligroso por las horas de sueño y por la y por el riesgo que corre un niño estar navegando sin alguna supervisión. Agradecemos como cada semana a Jorge González en los servicios técnicos, al Departamento de Fonoaudiología, al Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.